En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En el marco de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, se está celebrando en Madrid un homenaje al Papa Pablo VI, en el que intervienen el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Parolin, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Sebastián Aguilar, historiadores y editorialistas. Ha sido un acierto hacer un homenaje al Papa Pablo VI, el Papa que continuó el Concilio Vaticano II, tras la muerte de Juan XXIII, hasta su clausura en 1965 y posterior puesta en práctica hasta su muerte en 1978. Pablo VI fue el Papa al que miraron desde un principio como un liberal y progresista, ganándose las críticas desde el interior de la propia Iglesia. Le correspondió la ardua tarea de acompañar, alentar y conducir la ingente obra que fue el posconcilio, con los excesos de muchos y los integrismos de otros. A él se debe el impulso ecuménico, la renovación pastoral, las reformas eclesiales en materia de sinodalidad, la creación de las conferencias episcopales, así como las reformas de las elecciones papales y la definitiva reforma litúrgica. Fue el Papa del diálogo y el primero en realizar viajes internacionales, como la visita a la sede de la ONU o la de Tierra Santa, donde se encontró con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Creó el Pontificio Consejo Justicia y Paz e instituyó la Jornada Mundial de la Paz. En su relación con España tuvo que sufrir las insidias y calumnias de quienes se empeñaron desde el poder en presentarle ante los españoles como un enemigo de España. La historia nos dice todo lo contrario. Pablo VI amaba a España. Supo mediar entre el inmovilismo y la agitación. Favoreció la separación entre la Iglesia y el Estado. Renovó el episcopado español y conocía perfectamente las dificultades con las que chocaba la Iglesia conciliar. Pablo VI fue un hombre de oración y profunda reflexión. Cultivó la amistad de filósofos e intelectuales. Nos dejó encíclicas y documentos que aún hoy los católicos debemos leer y profundizar para intensificar nuestra fe. Un homenaje, una deuda que todos debíamos al gran Papa que fue Pablo VI.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos al invitado de hoy.
Bueno, la pobreza, el hambre, la alimentación, Haití, el Domun. O sea, hay días que se nos juntan tantas cosas.
Se nos acumulan las cosas.
Tantas fechas, tantas actividades y todas noticias. En fin, el sábado, mañana, es un día internacional importante, el Día Mundial de la Alimentación, y el domingo es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En un mundo en el que los alimentos se desperdician por toneladas, pues parece mentira, pero hay millones de personas que no tienen que comer y otros muchos millones que están malnutridas. La paradoja del norte opulento y del sur hambriento, aunque esto también va cambiando. Manos Unidas denuncia la falta de voluntad política, la injusticia asentada y admitida que priva de esperanza y de futuro a millones de personas. Y pese a todos los intentos, las reuniones internacionales, grandes declaraciones y compromisos, buenas intenciones de poner en marcha unos objetivos con la vista puesta en el año 2030, pues la verdad es que la lacra de la pobreza aún sigue. Marco Gordillo, que es nuestro invitado, es el responsable de campañas de Manos Unidas. Buenas tardes, Marco.
Hola, buenas tardes.
Ha estado con nosotros más de una vez, sí. Pero es que Marco, que es mexicano de nacimiento, ha conocido muy bien los proyectos, sobre todo de Brasil, y la problemática de los países latinoamericanos en una anterior etapa en Manos Unidas. Así que me gustaría hacerle una sola pregunta. ¿Se pueden poner unos pilares para conseguir soluciones duraderas en el caso de Haití, Marco?
Bueno, es una gran pregunta, sinceramente.
Para una conferencia casi, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Pero rápidamente, digamos que actualmente cuando se habla de pilares sólidos que fundamenten el futuro de un país frágil o vulnerable como Haití, de lo que hay que hablar es de la reducción de todo lo que significan grandes riesgos, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo ahora con el huracán. Cuando pasa por Haití, ¿cuántas personas mueren? Y cuando pasa por Estados Unidos, ¿cuál es el resultado? La diferencia, desde luego, son las fortalezas que hay en estructuras, en instituciones y en mecanismos, ¿no? Y eso es lo que hay que fortalecer. Y eso tiene que ver también con procesos democráticos e institucionales, ¿no? Es un camino de largo recorrido donde la propia sociedad tiene un papel muy importante. Y ahí es donde entramos organizaciones como Manos Unidas, ¿no? Porque no solamente colaboramos en una situación de emergencia, que hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Llevando desde alimentos y actuando ahí con la gente que está sufriendo, ¿no? Pero también junto con ellos intentamos construir esa sociedad fuerte que es la que obliga a su propio Estado a ir construyendo un país sólido, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Bueno, Manos Unidas lleva 40 años trabajando en Haití y tiene que seguir haciéndolo, y supongo que otras muchas organizaciones. Bueno, Manos Unidas nació como la campaña contra el hambre. Mañana decimos que es el Día de la Alimentación. Más tarde fue Manos Unidas. ¿Podría pensarse que estamos en el mismo lugar del que se partió allá por el lejano 1960, viendo que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo?
No, no, en absoluto. Claro, con muchos matices, ¿no? Primero, digamos que desde que las Naciones Unidas, desde que la FAO hace estadísticas, realmente a finales de los años 60, nunca hemos bajado del número de 800 millones de personas sufriendo desnutrición crónica. Pero claro, 800 millones a final de los años 60 significaba más de la mitad de la población mundial.
Claro, sí.
Hoy, los últimos datos de la FAO es que hay 800 millones de personas pasando hambre, y eso representa a una de cada ocho personas, un 12% de la población aproximadamente. De tal manera que, bueno, proporcionalmente, desde luego, hoy es menor la proporción, ¿no? Pero el dato sigue siendo igual de trágico, son 800 millones de personas, ¿no? Por otro lado, nuestras capacidades de producción han aumentado prodigiosamente en estas cinco décadas, ¿no? De tal manera que hoy producimos no solamente lo necesario para alimentar a 7.300 millones de personas en el mundo, que somos las que vivimos, sino todavía más. Precisamente por eso nosotros planteamos que el problema del hambre y la persistencia del problema del hambre fundamentalmente es una injusticia, porque es un problema de accesibilidad, no de que no haya alimentos, sino de que estos no sean accesibles para las poblaciones más pobres y vulnerables.
Pero fíjate, Marco, que hace unos cuantos años, como unos 15, Manos Unidas emprendió con las ONGs de CIRSE la campaña contra el cambio climático, y poco menos que todo el mundo dijo, están pirados, hay que ver qué gasto de energías y de tiempo, etcétera, etcétera. Y ahora que todo el mundo habla del cambio climático y lo sufren sus carnes, dicen, anda, pero si es verdad lo del cambio climático. ¿No se va a dar exactamente lo mismo cuando, Dios no lo quiera, todos tengamos algún problema de alimentación?
Sí, digamos, hoy los desafíos que tenemos de cara a nuestro futuro común como humanidad en relación a la alimentación, bueno, son grandes y son nuevos respecto de hace unas décadas. Uno de ellos tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra manera de producir alimentos. Nuestro actual modelo es altamente insostenible, y además de eso, efectivamente, los efectos que está teniendo el cambio climático cada vez más, sobre todo en los países y en las poblaciones más vulnerables, donde las sequías son cada vez mayores, donde el acceso o el recurso hídrico es cada vez menor, todo eso está poniendo, desde luego, una serie de situaciones trágicas a las cuales hay que dar respuesta, donde los primeros afectados son las personas más pobres, pero es un problema global que afecta a España, por ejemplo, que es un país semidesértico y donde, desde luego, la capacidad de producir alimentos en un contexto semidesértico, bueno, cada vez será más problemático.
Claro. Bueno, las ONGs se movilizan, como vienen haciendo tradicionalmente en estos días, por aquello de la semana de la lucha contra la pobreza. La falta de alimentos es una consecuencia de la pobreza, de la injusta distribución de la riqueza, y usted lo decía, y de la falta de poder producir en unas condiciones de igualdad y poder vender esa producción. Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. ¿Y por qué no somos capaces de acabar con la pobreza? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para convencer a los que nos gobiernan en todo el mundo?
Bueno, desde luego tenemos que ser conscientes del problema y movilizarnos, ¿no? Hace un año, en septiembre de 2015, cuando todos los estados que en Naciones Unidas firmaron la nueva Agenda de Desarrollo, se comprometieron en primer lugar, porque es el primer objetivo, a erradicar la pobreza extrema de aquí al año 2030. De manera que, por lo menos ya sabemos que está en la agenda de los estados la preocupación por erradicar a la pobreza. Pero el mismo documento que dice eso, también dice que reconoce la paradoja de vivir en un mundo cada vez más rico y al mismo tiempo es cada vez más desigual entre países, más desigual dentro de los países y donde nuestra manera de crecer destruye el medio ambiente o deteriora el medio ambiente, ¿no? Bueno, a esto es a lo que hay que hacer frente, ¿no? Y a esto se hace frente, desde luego, en primer lugar, con políticas que preserven el medio ambiente, que cuiden el medio ambiente. A ese nivel, me gusta recordar, porque creo que es importante, el 70% de las personas más pobres de este planeta, que viven con menos de un dólar y 25 centavos al día, viven en zonas rurales, lo cual quiere decir que dependen de la salud de los ecosistemas para poder vivir y para sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos una serie de cuestiones que son políticas ambientales, políticas comerciales, políticas redistributivas, que es donde hay que incidir. Y muchas veces nuestros políticos buscan con su buen hacer lo mejor que pueden, pero muchas veces priorizan otras cosas que no son las personas o el planeta. Y por eso nosotros queremos decir e invitamos además a la gente a movilizarse en muchas ciudades de España este próximo sábado, 15 de octubre, mañana, invitarles a movilizarse para decirle a nuestros políticos que las personas y el planeta tienen que estar primero y por encima de todo, y que para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad lo que hay que hacer es poner por encima de los resultados económicos a las personas y al medio ambiente.
Bueno, que las personas dejen de ser un número no estaría mal, que todos tenemos cara, nombres, apellidos y los mismos derechos, se supone. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a movilizar y a dar la tabarra, por lo menos que se nos oiga y hacer oír nuestra voz. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Pues gracias a Marco Gordillo y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en Cope te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, haciendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La próxima semana, del 20 al 22 de octubre, se va a celebrar en Bilbao el 44 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, con el lema «La educación, un pacto necesario», con el que expresa la necesidad de alcanzar un consenso que dé estabilidad al sistema y garantice la libertad, la equidad y la calidad de la educación española desde una oferta plural. El Congreso contará con prestigiosos ponentes del mundo político, periodístico, educativo, que aportarán luz para darle un enfoque eficaz. Alfonso Aguiló es presidente de CECE. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
El tema del pacto educativo vuelve a estar de moda. Si a finales de mes tenemos la suerte de contar con un nuevo gobierno, ¿crees que será un tema a abordar entre los más importantes?
Sin duda creo que es un buen momento para el pacto, porque el hecho de que ahora pues no haya mayorías políticas hace más necesario que todos pues tengan esa facilidad para acceder, para llegar a una solución que sea aceptable por todos y que es, creo, cada vez más necesaria para el país.
Bueno, de hecho, el ministro de Educación actual, en funciones, os ha convocado a todas las entidades sociales y educativas para hablar de este tema, ¿no?
Sí, nos ha convocado el ministro, ha hablado con todos y también pues hay muchos contactos de todas las organizaciones con los diversos partidos políticos. Y yo creo que el momento, no digo que sea fácil porque nunca ha sido fácil un pacto por la educación, son temas muy sensibles, pero yo insisto en que el pacto yo creo que está más cerca que en otras ocasiones.
Lo que pasa es que de hecho hay partidos políticos que abundan, casi todos abundan en la necesidad o bien de revisar o bien de derogar la LOMCE.
Sí, yo entiendo que esto es una cuestión que todos dicen porque la LOMCE no les gusta y efectivamente yo también pienso que la LOMCE tiene muchas cosas que mejorar. Pero ahora mismo derogar la LOMCE no es planteable porque dejaría un vacío legislativo muy grande y el retraso que ha habido en la formación de gobierno y todo esto ha hecho que la LOMCE se pueda dar por implantada y que ahora lo que hace falta es con urgencia un pacto para reformarla lo que todo se considere oportuno y hacer la tramitación parlamentaria correspondiente.
Lo que pasa es que uno de los temas controvertidos de la LOMCE es precisamente el de las famosas reválidas. Y unas comunidades las aceptan, otras no, y hay un enfrentamiento, digamos.
Sí, yo creo que ese enfrentamiento es un poco, hay bastante de postureo político, porque la gente normalmente no quiere prevaricar y acostumbra a cumplir la ley por la cuenta que le tiene, con independencia de las declaraciones políticas que haga.
Sí. Bueno, yendo al Congreso, la conferencia inaugural versará sobre la excelencia educativa como horizonte para un posible acuerdo en la educación. ¿Piensas que todos tienen en mente la excelencia o más bien bajar el listón para que todos tengan la titulación?
Bueno, yo creo que la excelencia la buscamos todos porque la educación debe buscar el mayor rendimiento del propio talento de cada persona. Y eso yo creo que es compatible con la equidad. Es más, es lo que exige la equidad, que cada uno del talento que tiene le saque el mayor partido posible. Y eso lo deseamos cada uno de nosotros mismos y de nuestros hijos y de todo el sistema educativo.
Claro, pero también sabemos que por aquello de la igualdad y que todo el mundo tenga los estudios mínimos con sus titulaciones, pues eso hace que el listón se baje muchas veces.
Sí, bueno, esto ha sido, o sea, a lo largo del siglo XIX hubo toda una batalla importante por alcanzar unos mínimos, ¿no? Que fue la alfabetización, luego fue la enseñanza obligatoria, primero a una edad más pequeña, a los 9, a los 12, luego a los 14, a los 16 años. Y yo creo que efectivamente unos mínimos para todos debe garantizar el sistema educativo, pero luego una vez superados esos mínimos que se buscan para todos, lo que hace falta es que cada uno dé el máximo posible de lo que es su talento y su capacidad y sus oportunidades.
Mm. Otro de los temas estrellas de este comienzo de curso y que vosotros también vais a tratar en el Congreso, por los casos que últimamente estamos conociendo, es el de la convivencia y la seguridad en la escuela.
Exacto, sí. Yo creo que todos tenemos la preocupación de que la escuela sea cada vez un lugar más seguro y más confortable para los alumnos, para los profesores, para todos. Y nos preocupa eso, que se encuentren protocolos acertados y prácticos para que, por un lado, se proteja a los menores y también para que estén protegidos los profesores, porque a veces pues también se dan, como es natural, acusaciones que no tienen el suficiente fundamento.
Sabes que estos días en todos los programas de televisión se está hablando del bullying, del acoso, se está hablando de esto como algo que, pues no sé, realmente escandaliza un poco y pone a la sociedad en pues un poco en guardia, ¿no?
Sí, bueno, el acoso es algo lamentable y que hay que conseguir erradicar y luchar contra él. Lo que hace falta es que no se caiga por parte a veces de los profesionales, tanto de, bueno, en general, que no se caiga en posturas, digamos, que sensacionalistas, diría yo, ¿no? Uh-huh. Y que por sacar titulares, pues a veces se deformen las cosas o se preste oídos a acusaciones que no están suficientemente fundamentadas, porque tan necesario es proteger a la víctima como no convertir en víctima al que no lo es.
Uh-huh. En el Congreso tendréis alguna mesa redonda sobre este tema, la seguridad, la convivencia, en la que participarán pues sociólogos, psicólogos, policías, ¿Os pueden dar como una visión general para tenerla en cuenta de ahora en adelante?
Exacto, eso es lo que hemos buscado, que haya todos los actores que se dan en los casos de acoso, que den su visión, porque tiene mucho interés escuchar a todos a la vez y que puedan decir cuál es la impresión que sacan de cada uno y qué protocolos resultan más efectivos y cuáles necesitan una mejora.
Sí, porque normas de convivencia se dieron ya hace unos años y no sé si da la impresión de que no se respetan o se han olvidado y están en el cajón de la mesa.
Bueno, yo creo que protocolos han dado en general con bastante buena aceptación y buen éxito. Lo que pasa es que quizá ahora hay más sensibilidad por el acoso y a lo mejor otros casos que antes no salían a la luz ahora salen, y también se da el caso de a veces que salen noticias de acoso que luego se demuestran que estaban poco fundadas.
Ya, ya. Otro de los temas que vais a tratar es el reto que puede significar para los centros el que haya un descenso demográfico. Es decir, después de la crisis o desde que empezó la crisis, muchos emigrantes han vuelto a sus países. No sé, el índice de natalidad en España es de los más bajos del mundo. Quiere decir que la demografía va descendiendo. ¿Esto significa un reto para los centros?
Pues sin duda, porque significa que hay menos niños que entran en los primeros cursos. Aún así, en conjunto, el número de alumnos en enseñanza no universitaria en España está en unas cifras récord, por encima de 8 millones. O sea que todavía, como los momentos de mayor natalidad fueron pues en 2008, todavía digamos que la escuela, tanto pública como privada y concertada, está en máximos totales de alumnado. Otra cosa es que está disminuyendo con bastante rapidez el número de alumnos en los cursos inferiores y que eso, por lo tanto, implica que las escuelas que se esfuercen más en innovar, en adaptarse a las necesidades, a lo que quieren las familias, son las que saldrán adelante y otras pues tendrán que disminuir su tamaño.
Desde el punto de vista financiero y económico, sabemos que hay algunas comunidades que están poniendo palos, digamos, en las ruedas de la enseñanza concertada. ¿Qué futuro veis?
Bueno, yo espero que al final impere la sensatez, ¿no? Porque es un populismo que se enarbola a veces con poco conocimiento y con poco criterio, porque la realidad es que la enseñanza concertada tiene muy buenos resultados académicos, tiene unos resultados en equidad muy grandes, y eso está estudiado y demostrado, y que lo natural sería que, ante los grandes retos que tiene la educación en España, que en vez de atacar a unos a otros, lo que se hiciera es que el verdadero enemigo fuese a la lucha contra el fracaso escolar, contra el abandono, contra la mediocridad que hay siempre en todos sitios, y que logremos gestionar mejor los recursos que tenemos para que haya mejores resultados, no dedicarse a querer exterminar al otro.
Muy brevemente ya, Alfonso, ¿la formación profesional dual se va abriendo paso?
Sí, la experiencia es que tiene muy buenos resultados, lo que pasa es que hace falta que se incremente la cultura de acogida de la formación dual en las empresas, y eso es más lento, pero es muy urgente y muy necesario.
Muy bien, Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Seguro que será un éxito la semana que viene ese 44 congreso que vais a celebrar en Bilbao. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Alba Santiago y en la producción Alba Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.